Al cielo apelamos. ¿Qué quiere decir apelar? Apelar. Hay un versículo en que San Pablo va a decir, apelo a César. Yo quiero ir a una autoridad más alta. En todos los países civilizados del mundo hay cortes. Y encima de una corte hay otra corte y siempre hay una corte suprema. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos niveles de cortes? Porque no es suficiente un nivel. Es porque el hombre es un corrupto en su corazón y muchas veces los jueces no son honestos o se equivocan. Y hay que apelar a otro nivel. Bueno, vamos al versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esto está diciendo que vinieron la policía. La policía vinieron en medio de la predicación para arrestar a los apóstoles. Los judíos tenían una guardia especial del templo. Y dice que vinieron los de los saduceos. Los saduceos no creyeron en la resurrección. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es como que estaban diciendo, ¡eh! ¿Por qué están enseñando y predicando? Eso es nuestro trabajo. Son resentidos y quieren mostrar su autoridad. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Les echaron en la cárcel por predicar. Antes dijeron de ellos, son borrachos. Ya están echándolos en la cárcel. En muchas ocasiones, hermanos, vamos a ver los apóstoles en la cárcel, en el libro de Hechos. No por ningún crimen, sino que es porque las autoridades son corruptos. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Tenían 5,000 hombres ya, no contando las mujeres. Más de 10,000 probablemente entre todos. ¿Van a llamar a esos 10,000 todos criminales? ¿Con qué justificación? Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Querían tener una reunión de todos los de eminencia. Querían intimidar, pensando, vamos a poner fin de una vez de estos. Vamos a mostrar nuestro poder, como que nosotros somos los educados. Mire todas esas personas. Tenía una reunión de gobernantes, ancianos, escribas, sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, para amenazar, intimidar. Nosotros somos los intelectuales, los gobernantes. Vamos a mostrar quiénes somos. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se van directamente al grano. El asunto principal es El asunto principal es un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad acá? Y poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Por el momento no están hablando del milagro. Están hablando de autoridad. ¿Quién tiene autoridad acá? Porque si hablan de las Escrituras, pues ellos son los expertos de las Escrituras. Si hablan de la ley, estos son los doctos de la ley. ¿Cuál es tu autoridad? ¿Y cómo recibiste tal autoridad para enseñar cosas religiosas, cosas de doctrina, ustedes pescadores de Nazaret? Así hablaban con Cristo Jesús en Marcos 11. En Marcos capítulo 11, versículo 27, la autoridad de Jesús dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y Cristo, siendo demasiado sabio para ellos, los dejó en el ridículo. Pero eso fue el asunto. También en Mateo 7:28, después de enseñar, dice en versículo 28 de Mateo 7, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el punto importante realmente no es el milagro del inválido, sino quién tiene autoridad acá. Regresando a nuestro texto, estamos ya en versículo 8, que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro está respondiendo con respeto, con calma, reconociendo que ellos tienen una cierta autoridad por su posición, llamándoles gobernantes, ancianos de Israel. No está brusco con ellos, sino muy civil y muy cortés. Pero Pedro está lleno del Espíritu Santo y por lo tanto presentará un caso que será infinitamente formidable. Como Cristo enseñó en Lucas 21, en Lucas 21 y versículo 10, Cristo advirtió a sus discípulos diciendo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Profetizó y dijo, y esto será ocasión para dar testimonio a estos reyes, a estos gobernantes. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. En otras palabras, cuando ellos estaban en la cárcel toda la noche, no estaban pensando, ay, ¿qué vamos a decir en la mañana? Cantaba canciones. Dormieron bien. Porque Cristo dijo, no tienes que preparar por enfrentar a ellos. Porque dice, porque yo os daré palabras y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, Cristo prometió, cuando ustedes vienen delante de esos tribunales, por el poder del Espíritu Santo, vas a tener argumentos irresistibles. Y eso es lo que vamos a ver. Regresando al texto, en versículo 9, 4:9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, está hablando del milagro. La semana pasada vimos cómo San Pedro sanó por medio del Espíritu Santo un hombre que fue inválido, que no pudo levantar. Y dijo, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te daremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Entonces ahora está diciendo, si estamos delante del corte por haber cometido una buena obra de sanar a alguien, eso es algo bueno, ¿no? Este hombre ya no tiene que mendigar. Ese hombre ya puede trabajar, puede pagar impuestos, puede ayudar a otros. Eso es algo bueno, ¿no? Y él está muy gozoso. ¿Y estamos en la corte con una demanda en contra de nosotros por esto? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está diciendo, vamos a hablar claramente, que sepan todos, que no haya confusión, que nadie salga de aquí en duda. Esto fue por el poder de Cristo Jesús. Hay varios puntos importantes aquí en versículo 10. Pedro no quiso tomar nada de la gloria para sí mismo. A Cristo sea la gloria por ese milagro. También está la explicación de qué quiere decir, cuál fue el propósito del milagro. Es evidencia de que Cristo resucitó de los muertos. Punto muy importante cuando estamos presentando el Evangelio. Y además dice Cristo, Jesucristo Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Entonces, Pedro está diciendo, a propósito, ustedes mataron a nuestro amigo, a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Ustedes lo hicieron. Es que en este corte, los judíos convinieron la corte para acusar a los apóstoles. Pero bajo el poder del Espíritu Santo, Pedro está acusando a ellos. Así que Pedro, el pobre pescador, no solamente tiene una buena defensa para sus acciones, sino que también demandará a ellos, formalmente, en la corte, delante de todo el pueblo. Versículo 11. Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes acusan a nosotros. Ustedes realmente son los culpables. Esto es lo que significa lo que Pedro está diciendo. A veces la mejor defensa es una fuerte ofensa, ofensiva. ¿Por qué hablaron de la piedra desechada? La piedra reprobada viene del Salmo 118. No tiene que ir, lo voy a leer un segmento del Salmo. Salmo 118. Versículo 21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová. Es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Así que Pedro está citando versículos difíciles de los salmos a estos expertos de la ley y está dando una explicación perfecta. Y esos pobres pescadores están usando la palabra de Dios en una manera increíble. Porque Cristo también habló, una cita en Mateo 21, Cristo también habló de la piedra que desecharon los edificadores. Y para entenderlo tendré que leer de versículo 33 a 44, para entender realmente lo que está pasando en ese tribunal. Porque Cristo habló de la misma manera a estos. Oír otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cerró de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. y la arrendó a unos labradores y fue lejos. Está hablando del pueblo judío bajo Jehová Dios. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los ladrones tomaron los siervos y a uno golpearon, a otro maltrataron, mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, ese es el heredero. Venid, matémosle y apoderemos de su herencia. Y tomándoles, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, arrendará a su viña a otros labradores que pagan el fruto a su tiempo. Fue una gran cita del libro de Isaías. Para aquí está el punto en el 42. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y el Señor ha hecho esto? Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estos judíos ya perdieron su autoridad. Y eso es lo que estaba enseñando. Los judíos estaban, ¿con qué autoridad? Pedro estaba diciendo, perdóname, pero ustedes ya no tienen autoridad. Eso es la conclusión de lo que está pasando aquí. Pedro estaba enseñando con mansedumbre, ustedes son completamente arruinados. Ustedes no son siervos de Dios. Ustedes son enemigos de Dios del peor género. Dice además en ese versículo, en 45, en Mateo dice, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían que Cristo estaba hablando de ellos, aplicando las profecías a ellos. Atacar la autoridad de Pedro y Pedro está destruyendo la autoridad de ellos. Ese es el principio de la iglesia de Cristo Jesús. Regresando al texto en versículo 12. Es más, dice en versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación de Cristo Jesús es la única salvación que existe para los hombres. Todos los demás son fraudes. Está diciendo a ellos, si no tiene a Cristo, no tiene nada. No hay esperanza por ninguno de ustedes. No me importa una cacahuate su conocimiento de la ley, su conocimiento de las profecías. Si no tiene a Cristo, estás arruinado. Ellos querían preguntar, ¿con qué nombre están haciendo estas cosas? El único nombre que tiene autoridad en las cosas espirituales, el nombre de Cristo Jesús. Versículo 13, continuando, y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocieron que habían estado con Jesús. Eso es completamente increíble. Esos pobres conocen las Escrituras, tienen poder, tienen confianza, están acusando a los líderes. Los líderes no pueden refutar nada. Y ahora están pensando, estos eran con Jesús. Jesús enseñó a ellos. Están como Él. Estas malditas aleluyas, se matan uno y vienen 10. Con más poder. 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estaban atrapados, sus bocas tapadas. No había manera de responder. Eran completamente silenciados. Como Cristo siempre tapaba la boca de ellos, ahora los apóstoles tienen la misma potencia. ¡Qué pesadilla más horrible para ellos! ¡Qué bendición más maravillosa para nosotros! Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ordenaron que se salgan. Pues quítanos ya. Estamos ya puestos en ridículo delante de todo el mundo. Ellos tienen que formar una reunión para decidir qué hacer, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moren en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero si no pueden negar, ¿por qué no simplemente reciben la doctrina y reciban el mensaje del Evangelio? No, claro que no. El hombre es mucho más terco que eso. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablan de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estos son patéticos. Dios mandó que esa doctrina sea anunciada en todo el mundo. Y estas, si puedo usar la palabra, estas hormigas, en comparación de la autoridad, van a prohibir la predicación. Realmente, a mí no me inspire rabia, sino lástima a estos. Son patéticos. 18. Y amándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso, hermanos, es la herramienta más común entre los corruptos. Los malvados en autoridad quieren emplear la intimidación, las amenazas. Dicen, no puede ni hablar con nadie, ni predicar en ese nombre. Ya fin de la iglesia, ¿verdad? Ya la iglesia se acabó. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Que los judíos tenían que razonar en su junta, los apóstoles no, ni necesitaban dos segundos para reflexionar. La respuesta es clara. No tenemos que pensar. Juzgue ustedes, es más importante obedecer a ustedes o a Dios. Tenemos una clara comisión y misión de Dios, directamente de Dios, la autoridad de Dios, los milagros confirmando. ¿Y ustedes creen que vamos a obedecer a ustedes en vez de Dios? Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Están ordenando algo completamente imposible. Definitivamente dicen, no podemos dejar ese trabajo. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Son frustrados, no pueden hacer más. La situación está fuera del control. Solamente pueden amenazar. 22. Ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No pudieron negar el milagro. Fue inútil. Y ahora ni están negando la resurrección. Antes pagaron dinero para decir, no, pues sus apóstoles robaron el cuerpo. Pero no tienen ellos ninguna prueba de esto. No pueden decir nada. No tienen argumentos, no tienen razones, no tienen más que la cruda fuerza del poder. Y eso es lo que quieren usar. ¿Cómo van a hablar en contra? El hombre estaba ahí presente, el hombre estaba a su lado. Y ese hombre, ¿qué van a decir? ¿Hubiera sido mejor que tú quedases en tu miseria? Fue una buena obra. Ahora, hermanos, vamos a terminar con versículo 23 a 31. No vamos a ir a todo el capítulo. En 23 dice, ahora hay una reunión entre los apóstoles en la iglesia. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es como un testimonio. Ya están dando testimonio al resto de la iglesia. Y precisamente por eso nosotros tenemos una reunión de viernes para si Dios esté haciendo algo maravilloso en su vida, puede venir y compartir con los demás. Y el miércoles también tenemos tiempo de orar a Dios, como ellos van a orar en un momento, dejando todo en las manos de Dios. Versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Empezaron a orar hablando directamente a Dios, reconociendo quién es el Creador, el dueño de todo. Versículo 25 y 26, que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto es una cita del Salmo 2, el Salmo que habla de Cristo y personas de gobierno. Ese salmo fue dado por medio de David para que sepan que no es nada fuera del normal, que habrá gobiernos corruptos que están en contra del reino de Dios. Pero ¿cuál es la promesa de que ellos están pidiendo? Vamos a visitar ese salmo brevemente en el Salmo 2 para entender por qué están sacando ese salmo en ese momento. En el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero la promesa viene en versículo 4 de ese Salmo. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor burlará de ellos. Eso es lo que está pasando. Están presentando su oración de Dios. Dios, por favor, ríe a ellos. Cumple tu profecía. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces están pidiendo a Dios, basando su fe en el Salmo. Y nosotros también, para tener oraciones firmes, debemos de anclar nuestra oración en la palabra de Dios. Versículo 27, estamos llegando al fin. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que hicieron Pilato y Herodes en matar a Cristo Jesús fue un cumplimiento de Salmo 2. Pero hay algo misterioso aquí, porque dice que lo que ellos hicieron cumplió exactamente lo que Dios ha predeterminado. Dice en versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O se pudiera decir lo que Dios predestinó. Y estamos de nuevo frente a frente con la doctrina de la predestinación. Y la pregunta no es si uno cree o no en la predestinación. La pregunta es cómo uno entiende la predestinación, porque es un concepto inevitable en la Biblia. Encontraremos en Romanos 8, no tiene que ir todo, pero en 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces la Biblia emplea la palabra predestinar. La pregunta no es si crees o no en la predestinación, pero ¿cómo entiende la predestinación? En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado. El concepto de la predestinación viene de la Biblia. Bueno, versículo 29. Tres versículos más. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Están diciendo, mire, Señor, lo que hacen. Tú mandaste que predicamos y ellos, que son las autoridades legítimas, están en nuestra contra. Y por eso están pidiendo valor de nuevo. Intrepidez. Se pudiera decir coraje, pero no coraje como uno enojado, sino coraje de uno que no es cobarde. Pidió eso también San Pablo. Al fin de capítulo 6 de Efesios, no voy a ir por tiempo, pero dijo, oren por mí, que puedo hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Pero por qué? Quiero preguntar, ¿por qué tenemos que siempre pedir denuedo? ¿Por qué tenemos que pedir valor, intrepidez? Hay muchas razones. El mensaje que estamos predicando no es muy popular. Los hombres, tenemos que decir, son perversos en sus corazones. Los hombres quieren engañar a ellos mismos. Los hombres están en peligro si no se arrepientan. Los hombres están enamorados con sus pecados y van a reaccionar ellos fuertemente. Tenemos que decir que Cristo es el único camino. Lo que podemos ver en nuestro versículo, nuestro capítulo aquí. Los hombres siempre están inventando nuevas religiones, nuevas supersticiones, y no quieren escuchar que todas sus esfuerzos, todas sus obras no valgan para nada, que es un trapo de inmundicia. Y por eso se van a resistir. Y tratan de intimidar a nosotros. Es más, hay hasta resistencia dentro de la misma iglesia. ¿Cómo puede ser? Es como que un predicador, preparando a predicar, va a pensar, ¡ay, el hermano fulano y la hermana de tal! El hermano fulano o la hermana de tal, si yo empiezo a predicar eso, no lo van a tomar bien. Entonces, siempre hay una tentación a suavizar el mensaje un poquito. Así que dentro o fuera de la iglesia hay resistencia. Otra razón es de que nosotros los mensajeros no somos perfectos. Hemos sido culpables de pecados. Pero Dios ha decidido usar instrumentos humanos para anunciar. El diablo vendrá a decir en tu oreja, ¿quién eres tú para evangelizar? ¿Quién te crees? ¿No te recuerdas esta pelea que tuviste? ¿No te recuerdas lo que pasó en su trabajo? ¿Quién eres tú? Pedro estaba acusando a ese tribunal a negar a Cristo. Pero Pedro mismo negó a Cristo Jesús. Pero eso fue antes. Ya está cambiado. Ya tiene poder de predicar en contra de un pecado que él mismo cometió antes. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sigue bendiciendo, están pidiendo, el ministerio, no para la gloria de nosotros, para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando oremos según la voluntad de Dios, con la base de su revelación, Dios nos responderá. Unos puntos de doctrina y ya estamos terminando. La primera doctrina muy importante en este capítulo es que no hay otro nombre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso no es muy popular hoy en día. Hay muchas iglesias, hay muchas religiones. Hay los musulmanes que están muy populares en el día de hoy. En ese país hay algo que se llama pluralismo. Hay un plural de maneras de hablar. Pero nuestro versículo están diciendo todos los demás son fraudes. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra doctrina que podemos ver aquí, ya hice mención, es que se va a ver la soberanía de Dios. Los judíos eran culpables, responsables, por hacer exactamente lo que fue el plan de Dios. Dice en versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El tema de cómo es posible que el hombre es responsable por llevar a cabo exactamente lo que es el plan de Dios. Estuvimos hablando de ese tema en viernes. Y surge siempre preguntas sobre esto. Si ellos hicieron lo que fue el plan de Dios, ¿por qué son culpables? Esa pregunta se presentaron en Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Hay una respuesta en la Biblia. Quizás no nos gusta la respuesta, pero hay una respuesta. Un hermano levantó un buen punto y me encanta ver los hermanos que cuando están estudiando y meditando en estas cosas. Un hermano levantó un versículo de Santiago que dice que Dios no tienta a nadie. Y tenemos que considerar ese versículo que está en Santiago 1.12. En Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Dios no es autor de la maldad y Dios tampoco es autor de la tentación. Pero aunque Dios no es autor de la tentación, Dios está permitiendo la tentación. Y además, Dios está controlando la tentación. Porque en 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Que Dios no está permitiendo que venga una tentación demasiado fuerte. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dos puntos. Dice que hay tentaciones. Viene de nuestra carne, viene del mundo, viene del diablo. Pero Dios está ahí involucrado, poniendo restricción para que no venga una tentación demasiado grande, y a la vez Dios ha puesto una puerta de salida. Y lo podemos ver algo semejante en acción en el libro de Job. En el libro de Job, Job quería tentar, el diablo, Satanás quería tentar a Job, en Job 1 y versículo 8. Jehová dijo a Satanás, Dios está en una conversación con el diablo, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo tiene la tentación, pero la tentación tiene que pasar por el filtre que es el permiso de Dios. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Te doy permiso. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, es algo bien profundo. Dios no es autor de la maldad, pero Dios permite la maldad y tiene buenas razones por hacerlo. Más tarde en Job 2:9, dice, entonces le dijo su mujer, su esposa hablando de a él, aún retengas tu integridad, maldice a Dios y muérate. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿No vamos a recibir estas providencias negativas? ¿Está Job pecando en hablar de Dios así? Dice, continuando el versículo 10, en todo esto no pecó Job con sus labios. No estaba pecando diciendo, no, estamos recibiendo cosas buenas y cosas malas. No que Dios es autor de la maldad, sino que Dios está permitiendo por el momento que existe la maldad. Dios tiene buenas razones por la maldad que permite. Y quizás alguien quiere preguntar, ¿cuáles son las razones? No sé. ¿Quiere llevar a él a la corte y pedirlo? Así que aceptemos las doctrinas sobre la soberanía de Dios. O sea, como que Dios está en control perfecto de todas las cosas, o nunca podremos entender gran parte de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8:28, muchos ya tienen memorizado, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas? Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Los pecados? ¿Mis malos pensamientos? A los que aman a Dios, no dice, al todo el mundo, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no puede hacer esa promesa si no está en control completo de todo evento del universo. Un punto más, obedeciendo el gobierno. Aquí parece que los apóstoles en voy a leer unos segmentos muy breves. Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se oponga a la autoridad o lo establecido por Dios resiste. Por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia enseña que tenemos que respetar y obedecer las autoridades. San Pedro va a enseñar más adelante en su carta primera de Pedro 2:13, lo voy a leer si quiere apuntarlo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así que la Biblia enseña que nosotros tenemos que estar sujetados a las autoridades. Pero estos apóstoles están rechazando las autoridades. Diciendo, no, no podemos obedecer, vamos a predicar. Hay ocasiones, hermanos, en que tenemos que desobedecer a autoridades corruptas. Cuando exijan cosas que están directamente en contra del mandato de Dios. Por esto, cuando estaban tratando de atrapar a San Pablo, sí, pues San Pablo, él dijo, apelo a César. A César apelo. No quiero aceptar la decisión de esa corte. Yo quiero apelar a algo más alto, una autoridad más alta. Por eso puse nombre de ese mensaje. Al cielo apelamos. Porque ellos, mirando la corrupción de ese tribunal, Dijeron, no podemos aceptar, queremos apelar más alto. Y en su oración, porque no había otra corte suprema a dónde ir. Y por eso tenía su junta, su oración, y apelaron directamente a Dios. Y Dios respondió con ese recio viento recio para decir, hazlo, go for it. Así es, tiene permiso. Aplicación, y con esto estamos cerrando. Hermanos, también no preocupes si no tienen mucha educación o si nunca han ido a una universidad. Pues que si nunca ha estudiado el griego o el hebreo, para Dios es un gran placer usar personas de poca preparación para confundir a los sabios. El último versículo que tengo está en 1 Corintios, estamos cerrando ya. 1 Corintios 1:18. Teníamos pobres pescadores en frente de un grupo de intelectuales, gobiernos, maestros, profesores de seminario. Pero en 1:18 de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría o mediante su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. También al fin del capítulo de primero Corintios, en versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. 1 Corintios 1:25. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Están diciendo, mire ustedes que son eficaces para predicar. No tiene preparación de seminario, no tiene muchas certificaciones de la sabiduría del mundo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por el Espíritu Santo, cualquier de nosotros podemos servir a Dios, y muchos en evangelizar y en enseñar. Conclusión, quizás usted ha visto un gran cambio en sus seres queridos, un gran cambio en cómo, por el poder de Dios, hay personas que conocen que ya son cambiados, pero tú por alguna razón estás resistiendo, como estos judíos, no pudieron negar el milagro, pero ellos no querían. Quizás piense usted, eso está bien para mis familiares, pero yo todavía tengo mi... Y después pueden poner tu pretexto personal. Pero no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es tiempo de dejar la resistencia. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, que tú sigues bendiciendo esa obra, Señor. Que tú llenes, Señor, personas acá, un ejército, que tú llenes, Señor, personas con tu Espíritu Santo, que tú levantes, Señor, de aquí, hombres y mujeres, para llevar a cabo tu gran obra, Señor, esa nueva obra que tú tienes acá, en ese pueblo, Señor. Pon en nuestros hermanos el espíritu de servicio, Señor, y el espíritu de valor. Quita de nosotros, Señor, la cobardía. Danos, Señor, esa intrepidez, Señor, ese coraje, no para enojarnos, Señor, sino para quitar la cobardía, para aprovechar el tiempo en esos días oscuros. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí esperando enfrente.